preparamos en función de la pregunta, bueno, que como decía Micaela, lo que se va a llevar. Pensé que era el pasado, no. La primera diapo que les preparé es un poco en relación al marco normativo, porque esto es una de las fortalezas, diría yo, del tema de las comisiones de Cuenca y consejos regionales. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, a partir de la reforma del artículo 47 de la Constitución del año 2004, es que se genera la Ley de Política Nacional de Aguas. En esa ley se menciona la existencia de estos ámbitos, consejos regionales, comisiones de cuenca, y posteriormente se reglamentan en estos decretos 262, 263, 264, que es cada uno de los tres consejos regionales que tenemos a nivel nacional. Y posteriormente tenemos otra normativa también importante que está relacionada con comisiones específicas. Por ejemplo, la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía tiene un decreto específico, el sistema acuífero guaraní también tiene un decreto específico, y después hay uno genérico que es para todas las comisiones de cuencas y acuíferos. En esos decretos, básicamente, lo que se establece son, bueno, cuáles son las competencias y cómo se conforman cada uno de estos espacios. Esta información nosotros la tenemos, los decretos están a disposición. Están en la web también, pero si lo llegan a necesitar, están a disposición de ustedes también. Bueno, estos son algunos de los espacios. La siguiente, que tiene una... Y lo que quería recalcar es cuáles son las competencias. No, bueno, faltó ahí una figura. ¿Cuáles son las competencias? Estos espacios, tienen como principal competencia contribuir a la planificación de los recursos hídricos, articular y apoyar a la gestión a distintos niveles, a nivel regional o a nivel local, según en donde esté ubicado el espacio. Si es un consejo regional, lo hará a nivel regional. Si es una comisión de cuenca, lo hará a nivel local.
Una interrupción breve nomás, que tenemos que acaba de llegar Luis Regalón, encargado de la División de Calidad Ambiental de Dirección Nacional de Medio Ambiente. Te invitamos, Luis, a sentarte por allá adelante, como donde te parezca. Perdona la interrupción.
No, por favor. Bueno, entonces, pensando en esas tres competencias que tienen estos espacios, es que se desarrolló una estrategia de trabajo. Bueno, lo primero era la construcción del espacio en sí mismo, ¿no? Que es un poco, yo pienso, algo similar a lo que están haciendo ustedes. Bien, hay una composición, pero bueno, necesitamos construir ese espacio, necesitamos que ese espacio tenga reglas de trabajo, por eso es que se trabajó también sobre un reglamento. Ustedes hacían una de las preguntas que decía cómo funciona y cómo se convoca, ¿no? Bueno, todo eso está previsto en el reglamento. Normalmente se convoca por la Dirección Nacional de Aguas, pero lo puede solicitar también cualquier otra institución, ese funcionamiento. Y como les decía, el reglamento de funcionamiento es un reglamento que la propia comisión, nosotros entregamos un borrador de trabajo, digamos, y la propia comisión lo puede modificar. Les traje uno de ejemplo, pero bueno, hay varios. Lo puede modificar y tiene su propio reglamento y su propia agenda de trabajo. La idea de construcción de este espacio legítimo y colectivo, que es la comisión en sí misma o el consejo en sí mismo, es que podamos tener una visión colectiva hacia dónde vamos a ir. ¿Por qué? Porque no se olviden que estos espacios tienen como principales competencias la planificación, la articulación y el apoyo a la gestión. Entonces, contestando concretamente la pregunta de cómo funcionan y cómo se convocan, bueno, funcionan con un reglamento de funcionamiento, concesiones que en ese reglamento se establece tiene que ser al menos semestralmente, o sea, al menos se deben juntar dos veces al año. Tienen una secretaría técnica, que normalmente somos un equipo, yo soy una de las integrantes de la secretaría técnica, Matilde Sarabia, que está acá atrás, también es una de las integrantes de la secretaría técnica, y Valentina Rivero. Ellos tienen una agenda. Cuando la comisión se forma con un número de integrantes y con una agenda de trabajo. En función de esa agenda es que se van armando los órdenes del día. El orden del día se envía por correo, puede haber comentarios, o sea, los miembros pueden hacer cambios en el orden del día según los temas que van surgiendo en cada uno de los espacios, que después los vamos a ver, son espacios distintos. Y se da una sesión de funcionamiento, que después, si quieren detalles específicos de la sesión, los vemos, porque no quiero perder tiempo en eso. La siguiente, por favor. dentro de, dale, que tiene ahí varios puntos. Dentro de la definición de esa agenda, los pasos que se tratan de abarcar son, en principio, el principal fue de diagnóstico interactivo y participativo, es decir, de en qué situación estamos en relación a los recursos hídricos de un área específica, ¿no? Entonces, bueno, hay una caracterización de esos recursos hídricos, hay una integración de la información, hay identificación y características de actores. Otra etapa es la de planificación, que diríamos que es donde estamos recién comenzando, con el Plan Nacional de Aguas, por ejemplo. Y la otra es de gestión y control. Y acá hay distintas cosas que están mezcladas, porque también hay algunos aspectos de gestión que en algunos espacios se pudieron ir abarcando y en otros no. Pero digamos que esa sería como una gran línea de trabajo. Primero, generar un espacio colectivo y legítimo, después trabajar en esos puntos, permitiéndonos alcanzar o llegar a un plan de los distintos niveles, regionales o locales. La siguiente. La siguiente. Ustedes preguntaban por ahí en dónde estamos. Bueno, a nivel nacional tenemos 3 consejos regionales. Esos están funcionando. Es el del Río Uruguay, el del Río La Plata y su frente marítimo, y el de la Laguna Merín. Adentro de cada uno de estos consejos regionales están las comisiones de cuenca. En el caso del Río Uruguay tenemos arriba la de la Comisión de Cuenca del Río Cuarey, la Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó, la Comisión de Cuenca del Río Xi, la Comisión de Cuenca del Río San Salvador, que se formó ahora, no aparece en el mapa, pero se formó ahora en la sesión pasada del 21, y la Comisión de Cuenca de San Antonio, que es una de las que menos ha funcionado hasta el momento, y la Comisión del Acuífero Guaraní, que no sé si se llega a ver, pero es una línea que está atravesando el mar. Esas son. ¿Cómo se formaron esas comisiones? Bueno, hay comisiones que el gobierno de alguna forma definió que eran estratégicas. El caso de la Comisión del Acuífero o de la Comisión del Río Santa Lucía. Entonces esas comisiones se formaron en base a un decreto del Poder Ejecutivo con un asesoramiento en su momento por las COASAS. Y las otras comisiones se forman porque en el Consejo del Río Uruguay, por ejemplo, llega alguna inquietud y donde se plantea, bueno, entendemos que es importante tratar el tema de la cuenca del río Tacuarembó. Le encargamos al Consejo que realice las gestiones para conformar la Comisión de Cuenca del río Tacuarembó. El Consejo realiza esas gestiones y se forma esa Comisión de Cuenca. En el caso del sur, tenemos el Consejo del Río de la Plata y su Frente Marítimo, la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, de Laguna del Cisne y de Laguna del Sauce. Y en el caso del río, el Consejo de la Laguna Merín, tenemos la Comisión de Cuenca del Río Cebollatí. Esas son las comisiones que actualmente están funcionando en distinto grado de avance. A ver si la que viene nos ayuda en el grado de avance. Volveme para atrás. Como le decía, por ejemplo, en este espectro hay comisiones que de repente llevan 8 o 9 sesiones. Y hay algunas, como la de San Antonio, que está estancada. Tuvo una sola sesión y después no sesionó más. Entonces es diferente el grado de avances de una con respecto a otras. Otra de las preguntas de ustedes eran cómo estaban conformados, quiénes forman parte. En los consejos regionales, por sus decretos de formación, son 21 miembros los integrantes de los consejos. Solo 21 miembros. La integración es tripartita, es 3 órdenes, el orden de gobierno, de usuario y sociedad civil. Es equitativa también, hay 7 integrantes del gobierno, 7 integrantes de los usuarios, 7 integrantes de la sociedad civil. En el caso del gobierno, siempre en todos está liderado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y adentro del Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Aguas. El segundo ministerio es el Ministerio de Ganadería, que está presente en todos los consejos, porque ustedes saben que aproximadamente el 80% del agua se utiliza con fines agropecuarios. Entonces es un ministerio de peso en general. Después tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque los 3 consejos o las 3 áreas son internas y son transfronterizas, entonces la importancia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y un cuarto ministerio que va cambiando según la importancia en cada una de las regiones. Por ejemplo, en el río Uruguay, donde tenemos las 4 represas, el ministerio que tiene el cuarto ministerio es el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En la Laguna Merín es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y en el río La Plata es el Ministerio de Turismo. Después hay 3 intendencias, que son rotativas. Según la región, tres intendencias de la región que van rotando. En cuanto a los usuarios, en todos los casos está OCE, en todos los casos está la Asociación de Cultivadores de Arroz, en todos los casos está la Asociación Rural, la Cámara de Industria del Uruguay, y después tenemos otros actores que van cambiando. UTE, por lo que le explicaba de las represas, es muy importante en el río Uruguay, y ahí es donde tiene presencia. La Federación Rural en la Laguna Merín y en el Río de la Plata y su frente marítimo, y la Sociedad de Productores Forestales también. En el caso del río Uruguay también tenemos a la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que es la gente de Salto Grande. A nivel de la sociedad civil, tenemos en todos los casos a LINIA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. En todos los casos a la Facultad de Ciencias, a la UDELAR, a través de la Facultad de Ciencias, y a la UDELAR a través de la Facultad de Agronomía, en todos los casos a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y después van algunos miembros van cambiando por las regiones. En el río Uruguay está la Red Nacional de Educación Ambiental, en la Laguna Merín el Centro Comercial e Industrial de 33, en Río La Plata y su Frente Marítimo, bueno, el Hospital Florida, la Unión de Vecinos de Punta Ballena, y creamos, porque como les decía, estos decretos que se crearon en su momento dice que cada consejo tiene 21 miembros, solo 21, pero en ese 21 a veces quedan afuera grupos, digamos, que sería necesario que estén. Por ejemplo, la CARU, la Delegación Uruguaya de CARU en el río Uruguay no tenía cupo. Entonces, bueno, hay una figura que es como la de invitado permanente, y entonces la CARU de alguna forma participa. Me faltó acá también, está el LATU también como invitado permanente, porque la idea de estos espacios es que sean lo más amplios y participativos posibles. Entonces, cuando vemos que hay alguna institución que por distintos motivos no puede estar presente, tratamos de generar ese espacio para que pueda estar. Esto es a nivel de consejos regionales. La composición de las comisiones de cuenca varía. Siempre tiene como reglas generales, es que es tripartita. Esa es la regla general. En este caso no está topeada por un número. El número 21 ya no existe más, entonces puede tener más o menos integrantes. No hay un número fijo de integrantes. Yo acá les puse el ejemplo de la comisión de cuenca del río Tacuarembó. En la presentación les queda el ejemplo de otras comisiones, y si quieren la composición también la podemos ver está disponible en internet, porque eran 10 comisiones de cuenca, me parecía que no daba para en 15 minutos contarles todo eso. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea, en general siempre está el Ministerio de Vivienda y siempre está el Ministerio de Ganadería. Esa es como una regla general. Después, siempre están las intendencias de donde corresponde. En el caso de la cuenca del río Tacuarembó, que son dos los departamentos involucrados, está la Intendencia de Tacuarembó, la Intendencia de Rivera y la Junta Departamental de Tacuarembó. La sociedad civil, en este caso, está integrada por el INIA, Tacuarembó por el Abuela Vida, Centro Universitario de Rivera, también la universidad por lo general está en casi todas las comisiones. Después están, bueno, integrantes de la plenaria departamental de Tacuarembó del PIT-CNT, Centro Universitario de Tacuarembó y el Instituto de Río Negro para el Desarrollo Rural y Aguas. A nivel de los usuarios, tenemos a UTE, OCE, OCEP también es un denominador común en todas las comisiones de cuenca, OCE está en todas las comisiones de cuenca, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Junta Regional de Riego. Cuando hay una comisión de cuenca en un área donde hay junta de riego, también es un denominador común la Junta de Riego. El Foro de la Madera, Sociedad de Productores Forestales y Comisión Nacional de Fomento Rural.
Vale, solo para avisarte, me quedan poco.
Sí, perfecto. Bueno, usted, otra de las preguntas eran cómo se procesaban los aportes y qué alcance tienen y cuáles son los principales logros. Y ahí, bueno, si quieren después lo charlamos más detalladamente, pero también depende de cada espacio. Lo primero para contestar esta pregunta es tener en cuenta las competencias que les mencionaba al principio. Es planificación, articulación y apoyo a la gestión. Entonces, siempre existe un acta, que ustedes la pueden ver en la página de Ministerio, de cada una de las reuniones. Es decir, donde se dicen quiénes participaron, qué temas se hablaron y a qué acuerdos se llegaron. Después, desde la DINAGUA, esos acuerdos se van procesando según corresponda. a veces es pedido de información a otra dirección o a otra institución, a veces es incorporar algunos cambios en algún documento, como el caso del documento del diagnóstico, como el caso del plan nacional que se está discutiendo ahora también. En algunos casos es apertura de nuevas comisiones, como les decía, llega el pedido de que hay una problemática específica y necesitamos abrir tal o cual espacio de discusión. Alguna vez es poner temas en agenda, en el caso del acuífero guaraní, que puso el tema del fracking, que era una preocupación de la gente que estaba en el acuífero guaraní, o problemas de los agroquímicos, o algunos problemas de los residuos peligrosos que se pusieron también en Tacuarembó, o pueden ser grupos específicos de trabajo, como por ejemplo en la Laguna Merín, el decreto 152, que es un decreto que hicieron a partir de un grupo de trabajo de la propia comisión y consejo, que bueno, ahora está en vías de aprobación, o los grupos de trabajo de la zona buffer, o la de reconversión productiva de la Laguna del Cisne. O sea, todos estos dependen de cada espacio, los logros no son los mismos y los aportes tienen distintos alcances. La siguiente, creo que me queda una más. Ahí va, los logros y desafíos. Bueno, el primer logro es que existen espacios de articulación y de coordinación en torno a los recursos hídricos, que tienen diferentes niveles y diferentes avances. Después, que persisten aspectos importantes a nivel interinstitucional para intercambiar información y para poder trabajar de forma articulada. Estos espacios existen, pero bueno, no es tan sencillo que la información fluya y que las instituciones trabajen y participen también en estos espacios. Por otra parte, tenemos una limitación a nivel de los recursos técnicos de la Secretaría Técnica, nos faltan recursos humanos, y esto originalmente en sus decretos de formación preveían unidades de apoyo de las distintas instituciones que, bueno, no se han podido concretar, pero que estamos trabajando para concretarlas. Digamos, está previsto, pero no se ejecutan como tal. Y también vemos que hay una necesidad como de nivelar las capacidades a los efectos de que todos podamos interpretar y podamos discutir documentación técnica o utilizar un lenguaje común que nos permita un diálogo para intercambiar ideas, opiniones y poder entendernos en esa sintonía. Porque recuerden que es bastante heterogéneo la conformación de estos espacios. Entonces, yo lo que rescato es que es un proceso de trabajo en el que se ha venido trabajando y que hay que avanzar muchísimo más. Y creo que esta era la última y espero haber contestado las preguntas de ustedes. Y si no, acá tengo para después.
Muchas gracias, Amalia, por tu presentación.